Buenas, bienvenidos a este
nuevo episodio.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Que Vibran, Vibran. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, por ser. Le damos un saludo a toda esa gente que está escuchándonos por Spotify o Apple Podcasts. Si tú estás doblando ropa, estás cocinando, estás paseando tu perrito, estás caminando, estás en el gimnasio, o si por el contrario eres senda morsa y estás sentado frente a tu televisor, a tu computadora, a tu tablet o a tu teléfono viéndonos por YouTube, muchísimas gracias por venir.
Gracias por estar aquí, eso era todo lo que quería decir, Juan, pero bueno. Bienvenidos.
Amigos, acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre subimos clipsitos y mensajitos muy lindos.
Y suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Y todo más, todo.
Así miren, estén al tanto de todo el contenido que vamos haciendo.
Exactamente. El tema de hoy, mi querido compañero Omar, es un tema...
Interesante, pero además también da ganas de aprender. ¿Qué hacer cuando se nos acaba la motivación, no?
Y también como que entenderla,
¿cierto? ¿Qué significa la motivación? A veces dependemos mucho de cuán motivamos estemos para movernos a cualquier objetivo o para proponernos alguna meta.
Mira, yo me acuerdo que yo estaba en Caracas y estaban las audiciones de un musical que iba a dirigir Luis Fernández. Si eres venezolano, sabes, conoces este nombre porque es muy mediático, y entonces estaba siendo producido por Mimi Lazo. Y yo era un...
Esto pobre. No es publicidad, ¿ok? Que voy a contar.
No, ojo, esto es un cuento, pues. Y yo era, bueno, un pobre niño de pueblo, ¿me entiendes? Yo vivía en Valle de la Pascua. Pero yo tenía muchas ganas de actuar y de cantar y de conectar con eso que tenía rato que me estaba llamando. Uh-huh. Entonces, bueno, eventualmente me mudé a Caracas y estaban estas audiciones y yo no tenía mucha experiencia aún. Pero yo dije, Luis Fernández era el director, y yo dije, Luis Fernández me está buscando a mí, solo que no me conoce todavía. Y esa fue una sentencia que me motivó a prepararme tanto, que yo creo que todo el universo confabuló para que las cosas sucedieran. Y efectivamente terminé estando en el musical, y fue un musical bellísimo, y tuvimos más de 40 funciones, y bueno, fue toda una revolución en Caracas en ese momento, hace unos años. Y bueno, atesoró amigos para toda la vida, y todos los contactos que hice, y todas las experiencias que viví.
Tú sabes que eso que mencionas es muy interesante, porque nos hace dar cuenta que la motivación realmente es como un impulso energético. Ese impulso energético generalmente da pie a muchos otros pasos. Y si realmente nos dejamos llevar por esa energía, todo eso se hace realidad, se manifiesta. ¿Qué pasa? Y ahí es donde está el truco. Realmente las cosas pueden suceder de la forma que menos nos esperamos. El punto es no perder ese enfoque. O sea, tú decidiste, esto va a pasar, y pasaron mil cosas durante ese periodo, hasta que sucedió, hasta que entraste al proyecto.
Sí, yo lo traigo a colación para todos los que nos escuchan y nos ven, porque quizás la definición de la motivación, claro, hay muchos autores que hablan de esto, incluso en el capítulo anterior mencionamos hasta una estructura, ¿no?
Sí, de Abraham Maslow.
Exactamente.
La motivación.
¿Qué te motivaba? Pero...
Que en muchos casos viene de la necesidad.
Exactamente, pero en mi caso, y como en las conclusiones que he podido sacar de las cosas que me han motivado, han venido por sentencias, han venido por mindsets, por imágenes que me he dado yo a mí mismo, y que he llegado a ellas. Es como un disparo certero hacia el futuro de una manifestación muy linda.
Y eso viene porque, o sea, cuando haces la sentencia, viene con una imagen, y esa imagen, de nuevo, está relacionada con una emoción. Y como la energía es tan fuerte, generalmente se hacen los cimientos para que todo eso se dé. Eso me recuerda a mí Antes de venirme de Venezuela, yo recuerdo muchos meses antes, estaba llegando al aeropuerto a dejar a mi familia un viaje que se iban como por una semana. Y yo tenía una emoción tan fuerte y recuerdo decirle a mi hermano, la próxima vez que pise un aeropuerto será para irme. Curiosamente fue así. La oportunidad que tuve siguiente a estar en un aeropuerto era con mis maletas porque me estaba yendo. Entonces, claro, eso determinó una serie de pasos que cuando están ligados a una emoción fuerte siempre vas a estar motivado, aunque no todos los días esa motivación esté en el mismo nivel, pero vas a buscar los pasos para lograrlo. Yo busqué contactos, dónde llegar, fui ahorrando dinero. Entonces, habían días donde yo por momentos desistí, era como que no lo voy a lograr, pero volvía y seguía, y todo se dio dando de una forma que no lo esperaba. Entonces, eso es lo interesante, que aunque no se nos dé del todo como queremos, de alguna forma llega. Entonces, pero también es importante no siempre confiarnos en la motivación, porque la motivación es tan solo un instante. Es como bien lo mencionamos, es ese impulso. Entonces, el truco está qué hacer después, ¿no? Y para eso hay que trabajar la disciplina.
Sí, y esto me recuerda a lo que hablamos justamente el capítulo anterior, cuando hacíamos referencia a lo del rompecabezas, ¿no? A tener la imagen del rompecabezas para llegar a eso. Eso es como la motivación, eso es como la sentencia, ¿no? Uh-huh. Que es también el buscar el porqué, el why de las cosas. Pero para lograr una meta o un objetivo, no solo basta la motivación.
Para nada.
La motivación se va a transformar, se va a debilitar, se va a expandir, se va a cambiar de cara y de forma. It's shape shifting.
Muy del inglés.
te estás acostumbrando, estás calado, que lo estás agarrando. Mira, no, me refiero
a
que
la motivación se puede acabar en un día.
Exactamente.
En cuestión de horas, minutos.
Mira, yo no sé si a ti te pasa, Omar, o a ustedes que nos están escuchando, a ti que nos escuchas. Yo tengo, por ejemplo, en el mes como ciclos de motivación. Son como dos semanas, son como unos días donde yo me siento súper poderoso. Todo lo puedo, todo lo quiero hacer. En esos 15 días, o 10, o 9, yo lo quiero hacer todo, lo hago todo, lo quiero hacer todo y digo sí. Y llega y de repente pasa una semana donde me da una ladilla.
Hacer cualquier cosa. A mí me pasa lo mismo y es por eso, porque confiamos tanto en la motivación que ya decimos, lo tengo todo, tengo la clave para esto.
Exactamente, pero adivine usted qué es lo que hay, que es una herramienta maravillosa, que es tu mejor amiga, que es la disciplina. Y tú me dirás, Omar, o ustedes, que posiblemente también crecieron como nosotros en Latinoamérica, que la disciplina está asociada a un mal recuerdo de la infancia, porque era como nos medían el comportamiento, claro, en la escuela. Ay, yo odiaba esa vaina. Yo odiaba, yo recuerdo a todos los maestros que pegaban gritos y que eran hostiles, porque de esa forma ellos creían que nosotros íbamos a estar mejor disciplinados. Y la disciplina era, no te muevas, no hables, no comas chicle, no hables con el compañero. O sea, era una vaina, era como un régimen ahí de conducta muy loco, que no respondía ni siquiera a la conducta y al proceso de natural del desarrollo del niño.
Y que todo viene como de una imagen militar, o sea, era como que esa formación, ¿no? Tenemos que pararnos firmes, pecho arriba, y esa conducta de como
y cumplir las reglas. Exacto. Y tal. Entonces imagínate, llegó un momento en mi época, yo no sé cómo es ahora, ¿verdad? Pero cuando yo, por los albores de él, como diría un amigo, se llama Ron Chávez, te mando un saludo aquí, amigo.
Hace como unos 30, 40 años.
nos daban puntos por disciplina. Entonces nos daban 2 puntos por disciplina o nos quitaban puntos por disciplina que tenían que ver con la nota final, imagínate tú. Entonces, ¿cómo nos condicionaron a que nuestro comportamiento, que no era más sino obedecer a una autoridad, nos marcaba si éramos disciplinados o no? Ese concepto de disciplina con el que nosotros crecimos cuando éramos niños es un concepto distorsionado porque no se acerca a la realidad como el adulto que ahora somos, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra disciplina como una herramienta para poder cumplir tus metas, en mi caso particular, yo le tenía miedo y hastío y rechazo. Hasta que entendí que la disciplina realmente es tu amiga.
Claro.
Y que te ayuda a lograr esa meta que quieres, si es que tienes una, pues.
Y qué mejor ejemplo que nuestra amiga Stephanie. No. Esa mujer se para a las 5 de la mañana. Mira, se toma un café, se va a hacer CrossFit, se va a entrenar, a hacer su ejercicio. De 6 a 7, llega a su casa a las 7 de la mañana y empieza una serie de tareas y ejercicios que apenas, o sea, uno está abriendo los ojos.
Nosotros estamos abriendo los ojos a las 10 de la mañana y ella ya ha hecho 15.000 cosas.
15 cosas, y, o sea, y todavía le queda día para rato. Entonces, es eso, hay que identificarla, como tú dices, como
claro, porque como es la que te va a acompañar cuando la motivación ya no esté, cuando pierdas un poquito el rumbo. Y ahora, ¿cómo se logra la disciplina? Usted se preguntará. Pues mire, aquí te tenemos, vamos, que te tenemos todos los datos.
Digo.
Digo.
Mira, casualmente yo he estado leyendo un libro, es súper práctico, fácil de leer, se llama Hábitos Exitosos, aquí se los muestro, vamos a tapar a Juan.
Bueno, o así.
O así
para Instagram y TikTok, o así también.
No, así sería, exacto. Hábitos Exitosos de Edward Collins. Entonces, desde que empiezas a leerlo, te va dando técnicas prácticas para que empieces a tener disciplina y cambiar tus hábitos. Que, por ejemplo, uno de esos datos que él da es, si te vas a plantear un objetivo grande, tienes que fragmentarlo. Tienes que dividir ese objetivo para que se te haga más fácil. Entonces vas cumpliendo como pequeñas metas de ese gran objetivo. Si, por ejemplo, tú quieres hacer ejercicio, no vas a llegar con rutinas de ejercicio excesivas, con cosas con mucho peso o con cosas a las que no estás acostumbrado o a las que tu cuerpo no está acostumbrado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar por rutinas suaves, o sea, repeticiones cortas, de manera que tu cuerpo se vaya adaptando y que al mismo tiempo vaya generándote motivación para aumentar esa rutina. Otro dato curioso que él aquí menciona es, tienes que saber cambiar tu identidad. Si, por ejemplo, quieres dejar de fumar, no puedes decirte a ti mismo, no puedo fumar. Porque enseguida te estás identificando como un fumador. Tienes que decirte a ti mismo, no soy fumador. Entonces, si atraes esos pensamientos every day, tu cuerpo, tu conciencia va a trabajar en función a eso, en mantener esa identidad que nos estamos poniendo. Si digo todos los días, no soy fumador, claro, ahí vamos a generar un cambio. Y es muy curioso porque también habla de algo muy, muy importante. En el libro dice que en una universidad hicieron un experimento, agarraron una clase, la dividieron en dos. Entonces, a unos los pusieron a escribir a mano y a otros los pusieron a escribir con teléfono, iPad, lo que sea que les iban dictando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos estos alumnos hicieron exámenes, quienes sacaron la mayor puntuación fueron las personas que escribieron a mano. ¿Por qué? Porque de alguna forma su cerebro retuvo mayor información al escribirlo. Y tú te pones a pensar. O sea, tú le estás mandando un comando a tu mano para que escriba una palabra. Cuando escribes esa palabra, automáticamente es información que regresa a tu conciencia, a tu cerebro. La conservas más fácil, es más fácil recordarla. Todo esto me hace pensar que si de alguna forma nosotros, lo que sea que nos planteemos, lo escribimos diariamente al poner una intención, estoy seguro que los cambios serían más fáciles y estaríamos como que trabajando no solo físicamente, sino con la conciencia esos cambios.
Claro, eso en términos de generar hábito, ¿no? De también uh-huh. cambiar tu mentalidad. Pero, ¿qué pasa con la disciplina? O sea, ¿cómo podemos nosotros primero tener una mejor relación con respecto al concepto de disciplina y cómo replanteársela para que no la sufras, sino que la vuelvas tu aliada. Y te voy a explicar, o les voy a explicar a ustedes también, que nos escuchan o nos ven, cómo, por ejemplo, cosas que me han funcionado a mí, que posiblemente puedas resonar con ellas, de cosas que he aprendido por el camino y por la búsqueda que siempre he tenido, ¿no? Primero, reconocer, en mi caso, que yo tenía un tema con la disciplina porque la asociaba con eso hostil de mi infancia. Aunque yo nunca fui un niño que dio problemas, pues yo veía que mi entorno y siempre se complicaba por eso mismo. Entonces, primero, como volvemos al principio de estos capítulos, cuando hablábamos de la reprogramación del subconsciente a través de las afirmaciones o a través de los, por ejemplo, mensajes subliminales, ¿no? Que se pueden escuchar mientras duermes, que funcionan que te cagas. O sea, claro, porque tu cerebro llega a ciertas vibraciones, a ciertas ondas, donde permite acceder al subconsciente, y mientras vas escuchando, pues entonces él se va adaptando. Y cuando te despiertas, que se activa toda tu conciencia y este mecanismo que te mantiene activo, pues ya ha reposado y ha estado como impregnado de todas esas afirmaciones y todos esos cambios de paradigmas que necesitas. Esa es una. La otra es generar ambientes para que la disciplina no la veas como un obstáculo, un poco como que lo que tú decías. Coño, si utilizo un lenguaje negativo y digo, no voy a fumar, ¿ok? No voy a fumar.
O no puedo fumar.
No puedo fumar. Es una resistencia, ¿no?
Y que te estás identificando como...
Y también te genera resistencia y te genera estrés. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quieres dejar de fumar? ¿Cómo me mantengo yo en disciplina con eso? Bueno, primero, como tú dices, fragmentarlo, ¿no? Es decir, no puedes dejar de fumar de un solo golpe. Bueno, hay gente que lo hace, lo logra, y aplausos para todos, porque están cableados de una forma distinta. Uh-huh. Pero nosotros, el común denominador, ¿verdad? El pueblo, la prole, como quien dice, nos cuesta. Entonces podemos ir poco a poco. Por ejemplo, mi mamá me dice que ella fumó toda su juventud, pero llegó un momento en que se obstinó y ella empezó a hacer esto. Ella empezó a dejar, si se fumaba, por decirte, una caja pequeña de cigarrillos, pues entonces hasta la siguiente semana se fumaba un cigarrillo menos de esa cajita. Y así fue reduciéndolo hasta que llegó a un cigarrillo interdiario, hasta un cigarrillo cada 3 días, hasta que era un cigarrillo a la semana, y hasta que ella ni cuenta se dio.
Claro.
Porque se transformó en esa persona que no fumaba, y hasta el sol de hoy, ¿me entiendes? Entonces, cuando digo que el tema de generar sistemas, en vez de reglas que te recuerden a una disciplina como a una vaina que tienes que cumplir, la llevas más ligera.
Sí, y los cambios son más fáciles o positivos, o sea.
Exactamente.
Y no estás sujeto a como ese castigo personal. Y lo mismo pasa con los cambios de la comida. O sea, si nosotros queremos generar cambios, no podemos hacer cosas tan drásticas porque eventualmente vamos a terminar comiendo lo que no queremos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, particularmente con la comida, si queremos sustituir algún alimento o dejar de comerlo, tenemos que saber con qué sustituirlo. Y para eso hay que educarse un poco, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa con estas dietas? Que no funcionan. Porque de una te cortan todo lo que vienes comiendo desde años y años y años, y tu cuerpo no lo resiste, tu cuerpo no cree en esa realidad porque no está acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué pasa si vas de repente cambiando un producto o un tipo de comida a la vez?
Mira, hablando de la comida, me recuerdas muchísimo a mi proceso con el veganismo, ¿no? No sé si eres nuevo aquí o no me conoces aún. Hola, mucho gusto, mi nombre es Juanma y soy vegano como hace, no sé, 7 años ya, un poquito menos, un poquito más. Nunca como que... dije, hoy empiezo mi veganismo. Pero, claro, pasé por un proceso de reinterpretación, de soltar una identidad, de identificarme como vegano y de ser un advocate, ¿no? Como que de ser como un activo en este movimiento y, okay, y tal. Pero ciertamente no por ser vegano significa que comes saludablemente. Son cosas distintas. Ser vegano, para si estás escuchando esto por primera vez, ser vegano es simplemente no consumir por cuestiones de ética, de salud, del medio ambiente, por razones muy profundas, muy ligadas a las emociones o a la empatía, a la compasión, no consumir alimentos animales ni derivados de animales. Exacto. O sea, nosotros los veganos no comemos animales ni
más allá de carne, pollo y pescado, no comen, por ejemplo, leche.
Animal, ningún animal ni ningún derivado, ni siquiera, exacto, la miel.
Lácteos, nada que venga, exacto,
está generada por abejas, ¿no? Ok. No necesariamente si eres vegano es que comes saludable. Entonces yo tenía también la intención de comer saludablemente, ¿no? Decía, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Dónde está la motivación? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo empiezo yo a cambiar mi identidad? ¿Y cómo busco una motivación? Hasta que llegué a esta imagen, ¿no? Volviendo un poquito al inicio del capítulo con el cuento de que una sentencia puede ser una motivación suficiente. Yo dije, mi nevera no es una morgue, mi nevera es un jardín. Y esa imagen me llevó a empezar a transformar cómo yo me relacionaba con la comida. Okay. Porque ciertamente cuando tienes un pollo congelado, tienes un pedazo de carne, una vaina, bueno, básicamente eso es una morgue, ¿no? Si, drásticamente si lo vemos así. Pero si lo llenas, por ejemplo, de vegetales, de frutas, de hortalizas, de cosas que son accesibles, que puedas agarrar con la mano y comerla, y que cuando abras tu nevera veas como una variedad de colores y de cosas que son orgánicas, y veas un jardín, pues entonces empiezas a comer más saludablemente. Y eso forma parte de la disciplina, porque ya no es algo como que no puedo comer comida chatarra, porque tengo que ser disciplinado, tengo que comer vegetales todo el tiempo.
Claro, lo que hiciste en este caso fue poner una imagen que a ti te ocasionara una buena emoción.
Exactamente.
Y al mismo tiempo transformarlo y llevarlo a tu nevera. Okay, ¿qué es lo más parecido a un jardín que puede haber en una nevera?
Exacto, exacto. Y entonces, mira, ni lo sentí. Y entonces, a eso le sumé otro juego, que lo vi por TikTok, porque yo soy medio TikTok. el juego de intentar comer un arco iris diario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que, bueno,
comer alimentos que tengan un color.
Que tengan un color del arco iris. Y es un juego, o sea, literalmente, claro, te diviertes muchísimo y empiezas a comer sano.
Muy del arco iris.
Y ni siquiera te das cuenta. Y vas poco a poco, porque también yo sé que hay mucha gente que tiene mucha mala relación desde la infancia con los vegetales, porque no nos gustan y tal, qué sé yo. Yo era uno de ellos, yo era muy de mal comer.
¿No te gustaba el brócoli?
No me gustaba nada de eso, pero aprendí a entenderlo desde otro espacio, porque obviamente maduré y crecí y ahora estoy conectado con eso. Y no quiere decir que no me nace una Coca-Cola de vez en cuando o que no me como una vaina chatarra, pero ya no es un pesar y ya no es mi prioridad, claro. Y ya no es un porcentaje grande de lo que yo como. Quizás un 10% de mi comida es chatarra.
En definitiva es para llegar a ese objetivo es tener una imagen clara, una imagen que nos genere una emoción positiva. Y si lo vemos desde ahí, es más fácil como que generar esos cambios.
Y vuelvo, no me canso de repetirlo. Ver la disciplina no como enemiga y no como un régimen y no como algo que tienes que cumplir.
Claro.
Es hackear tu cerebro. Por ejemplo, mira, otra cosa que yo aplico, Omar. Yo pago una suscripción de una vaina para hacer ejercicios en casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pongo 30 minutos del ejercicio y ya los 15 minutos de que quiero renunciar. Y digo, ¡ah! No. Digo, no puedo. Porque me conecto como con la energía de ellos también, que los vemos, que lo están haciendo, que son atletas perfectos, pero que se cansan. Entonces, uh-huh, uno piensa para dentro de uno. Si ellos ya están cansados, ¿qué quedaré yo? Que soy un saquito de hueso.
Pero es a lo que vamos.
O sea, pero mira el hack, para cerrar esta idea. Mira lo que descubrí. para hackear el cerebro en este sentido. Yo le bajo el volumen a eso al mínimo y pongo una serie que me gusta. Un capítulo que dura lo mismo, 30 minutos. Que ya yo he visto, que ya yo me sé lo que va a pasar. Entonces, tengo en la tableta o en el celular
la rutina.
La rutina y en el televisor grande la serie. Entonces voy pendiente de la serie en un 70% y pendiente de lo por donde va en el ejercicio en un 30%. Y termino la rutina y la hago toda a la perfección y no me canso. Y cuando termino, marico, soy... I'm on the top of the world.
Eso está súper interesante también. Pero claro, eso puede ser un arma de doble filo. ¿Por porque qué? Si eres una persona que tiene un déficit de atención, va a terminar quedándose viendo la serie y olvidándose de la rutina. No,
pero cuando lo tienes como conciencia de...
Exacto.
De o sea, hackear el pero cerebro.
Pero eso es una buena técnica, sobre todo para los momentos en los que no queremos y nos negamos rotundamente.
Exactamente.
Particularmente en hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Tú sabes que... bueno, yo tengo una amiga que actualmente está teniendo dificultad para lograr algo, ¿no? Entonces, de alguna forma se le están cerrando las puertas y no ve la forma de por dónde empezar. Y hablando con ella, yo le hice ver algo. Ella es muy buena escribiendo. De hecho, ha escrito novelas, ha escrito guiones. Entonces, de alguna forma tiene una magia para escribir, porque cuando escribe, y yo que he leído sus trabajos, me conecta instantáneamente con una emoción y con una imagen muy clara.
Qué lindo eso.
Entonces le hago saber esto. Mira, tú tienes un don en tus manos que lo usas para escribir historias. Aprovecha ese don para escribir tu historia. Entonces le propongo esto. Si en este momento sientes que no se te están abriendo las puertas a esto que quieres lograr, escríbelo, trázalo de la forma en que tú más deseas que se logre. De la forma más fácil o de la forma en que a ti te haga sentir más feliz. Porque cuando reconocemos que tenemos una facilidad para hacer algo, aprovechamos esa herramienta para usarla en otra cosa que deseamos, en otra cosa que queremos manifestar. Entonces yo le hago saber esto. Tienes este don tan especial que cada vez que alguien te lee y te lo dice, qué hermoso esto, qué hermoso aquello, vi esto, vi aquello, úsalo para ti, que estoy seguro vas a tener un cambio positivo. Entonces, claro, cuando ella me escucha, ella dice, claro. O sea, de alguna forma no lo había identificado, pero eso resonó tanto en ella que dijo, oye, sí, voy a empezar a escribir más mi historia.
Oye, sí, la verdad, qué lindo capítulo, amigo. Bueno, queremos como antes de irnos resumir un poquito todo esto porque todavía tengo como un par de truquitos que ojalá les pueda funcionar. Pero en resumidas cuentas, apoyarse solo de la motivación no es suficiente si quieres alcanzar algo, si quieres hacer un cambio en tu vida, si quieres mejorar algún aspecto o si simplemente quieres transformarte.
Claro.
Ok. No es suficiente. Pero, ¿qué es la motivación o cómo se puede identificar? Con ese impulso, como tú decías, Omar, energético o, en mi caso, una sentencia que yo diga, por ejemplo, ese hombre va a ser mío. No sé, tú verás que... ¿Me entiendes? Lo que sea. Eso es una sentencia que te puede despertar un mecanismo y todo como un gran plan para poder lograr el
importante,
objetivo.
Si quieren plantearse hacer una sentencia, conéctense bien con esa emoción de lo que les hace sentir.
Exactamente.
Para que tenga ese impulso energético.
Pero, exactamente. Pero, ¿qué pasa con la motivación? Que no es suficiente, ¿no? Y para resumir, entonces entra nuestra gran amiga, la disciplina. ¿Qué hay que hacer con la disciplina? Bueno, primero revisar cuál es tu relación con la disciplina y si le tienes asquío por una mala experiencia cuando eras niño, que tu papá te pegaba o tu mamá te pegaba o en la escuela te gritaban porque no eras disciplinado o disciplinada, ¿ok? Eso hay que revertirlo. ¿Cómo se revierte? Buscando hacer afirmaciones, escuchar audios subliminales que te puedan modificar el subconsciente y vayas trabajando poco a poco con eso.
En YouTube hay miles de audios.
Pero es que a su vez la disciplina también tiene sus capas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso, que me ha funcionado a mí, yo no lo puedo ver como algo externo. estricto ni opresor, ¿me entiendes? Para conmigo mismo, porque no fluyo de esa manera. Yo tengo mi mamá dice, a mí no me gusta que me cambien mis planes, me gusta que me estén presionando.
Entonces... Mira, y eso que dices me hace recordar que cuando a veces entramos en esos estados de motivación que queremos hacer todo al mismo tiempo, o cuando escribimos todas las resoluciones de Año Nuevo, queremos hacer de todo para este año, pero no sabemos ni por dónde empezar y no sabemos cómo empezar con la primera. Hay que escoger por lo menos una y empezar, como lo mencioné antes, fragmentarla, empezar paso a paso.
Exacto.
Logramos una y luego vamos con la otra.
Exactamente. Entonces, volviendo a la disciplina, ver la disciplina como una creación de sistemas y de ambientes que te hagan más fáciles las cosas. Mm-hmm. Por ejemplo, coño, si tú quieres pararte temprano de una, uno de los hacks que puedes utilizar es colocar el teléfono en el baño. No pongas el teléfono cerca de tu cama y pon la alarma para que te ladille, te fastidie hasta que te obligues tú a pararte. Y entonces los primeros días te va a costar y te va a fastidiar, pero luego ya vas a saber lo que vas a esperar. Entonces cada vez duele menos, ¿me entiendes? Cada vez ya sabes que el teléfono en el baño, que suena en el baño, y te vas a parar y lo vas a apagar. Y ya, sí. ¿Me entiendes? Y hay otra, mira, esta otra, aparte del resumen rapidito, que pueden aplicar, que también vi por YouTube y que lo aplico, que es maravillosa, que es esto: si te toma menos de un minuto, hazlo ya. Eso es una regla que me ha salvado, hermano, de tantas cosas. Por ejemplo, terminé de comer, terminé de almorzar y agarro el platico y lo voy llevando al fregadero. Y ahí digo, me da una ladilla fregar este plato, que lo voy a dejar ahí. ¿Me entiendes? Y ese era yo antes. Pero, y el plato quedaba ahí hasta la noche, hermano, hasta que yo lo fregara, si era que lo fregaba, ese era el Juan del pasado. Pero el Juan de ahora te dice que con esta regla, cuando tú te vayas ahí y tengas el plato ahí en el fregadero, y tú pienses, me da una ladilla, tú dices, si te toman menos de un minuto, hazlo. Y obviamente, fregar un plato son 20 segundos, coño la madre. Y entonces lo haces, y eso, empiezas, sí, a aplicarlo a muchas cosas de tu vida. Y mira, los cambios son del cielo a la tierra. ¿Ves? Disciplina. Total. Sin estrés y sin dolor.
Bueno, por lo menos ahora sé que tengo que volver a lavar los platos de Juan, por si acaso. Lo quiero invitar a comer.
Bueno, bastante.
Bueno, pero bueno, amigos.
Ahí está el resumen, espero que aprovechen esto. Y que puedan, no sé, tener como un cambio ahí en la percepción de la disciplina.
Sí,
de la
es como que redefinir la disciplina para saber desde dónde abordarla.
Por favor, si tienen otros hacks, si han abordado, si se han confrontado o enfrentado a este tema de la disciplina, si les da ansiedad o si han resuelto algo, coméntenlo, háganoslo saber, miren en el Instagram o en el YouTube o en el TikTok, los vemos y los escuchamos y los leemos por todos lados. Y muchas gracias por estar y quedarse.
Cualquier técnica que estén aplicando ahora en sus vidas, es bueno para nosotros saberla, porque créanme que la vamos a usar.
Una comunidad que se retroalimenta. Hombre con hombre, mujer con mujer, sentido contrario, aquí cabemos todos, porque okay. La diversidad. Gracias, amigos. Si estamos viendo esto a principios de enero, feliz año 2023. Y si lo estás viendo en cualquier momento de la vida, pues gracias.
Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos
en el próximo capítulo.
Próxima. Bye.
Bye.